Génesis lección 9, capítulos 9 y 10.
Abra su Biblia en Génesis 9.
Nosotros hemos estado estudiando Génesis 9. Para poder continuar estudiando este capítulo, voy a leer desde el versículo 18 hasta el final. En el versículo 18 del capítulo 9, comienza la nueva historia de la humanidad. Exploremos eso por unos momentos. Así como Adán fue el comienzo de toda la humanidad en la tierra, lo mismo sucede con el nuevo Adán, Noé. Si es cierto que debemos buscar patrones para entender a Dios y sus caminos, entonces deberíamos encontrar un patrón identificable que comenzó con Adán, de quien provendrían todos los hombres, y que se extiende a Noé, el hombre del cual provendrían todos los hombres después del diluvio. Y por supuesto, lo encontramos. Y aunque todos relacionamos la caída de Adán con la caída de la humanidad, rara vez recordamos que Noé también cayó, y bastante rápido, debo añadir. Permíteme enumerar solo un puñado de los atributos de este patrón divino que vemos en la Torá. Primero, Adán fue hecho dominante sobre toda la creación. Noé fue hecho dominante sobre el mundo nuevo y purificado. Segundo, Adán fue bendecido por Dios e instruido para ser fructífero y multiplicarse. Lo mismo ocurrió con Noé. Tercero, Adán fue colocado en un jardín y su tarea era labrar, es decir, cuidar el jardín, como el primer agricultor del mundo. Noé también comenzó como jardinero, pues fue el primero en plantar una viña, como el primer agricultor del nuevo mundo.
Cuarto, Adán cayó al comer del fruto que crecía en el jardín que cuidaba. Noé cayó al comer, beber del fruto, vino en el jardín que cuidaba. Quinto, la desnudez de Adán fue descubierta como resultado de su pecado al comer del fruto. La desnudez de Noé fue descubierta como resultado de su pecado al comer, beber del fruto. Sexto, el pecado de Adán resultó en una maldición sobre la humanidad. El pecado de Noé resultó en una maldición sobre toda la línea de Cam. Séptimo, Adán tuvo tres hijos, de los cuales uno, Set, sería la línea de justicia a través de la cual vendría el Mesías. Noé tuvo tres hijos, de los cuales uno, Sem, sería la línea de justicia a través de la cual vendría el Mesías. Existen varios paralelos más, pero esto es suficiente para ilustrar cómo los patrones que Dios establece se repiten. Y debido a estos patrones establecidos por Dios, la historia misma es cíclica, se repite. Ahora, en este momento somos introducidos a tres líneas distintivas de descendencia, de donde cada ser humano vivo hoy en día iba a salir, los tres hijos de Noé. Se nos dice que son Ham, Shem y Japhet, o en hebreo, Yefet. Ustedes y yo salimos de uno de estos tres hijos de Noé, y probablemente algunos de nosotros tenemos un poco de los tres. Ahora, date cuenta que de los tres hijos, Ham es referido como el padre de Canaán. Es un poco inusual en el formato hebreo para un padre tener su identidad familiar alrededor de su hijo. Usualmente es de la otra forma. Bueno, ya pronto vamos a descubrir por qué esto es así. Una historia nos es dicha, y esta comienza en el verso 20 y continúa hasta el verso 27. La historia es contada de una manera que no muestra emoción alguna y aparenta no tener importancia alguna. Y también es un poco difícil de entender. En varios lugares del Antiguo Testamento nos podemos encontrar algunas escenas extrañas, como la de Noé en su carpa, que parece estar fuera de lugar y un poco fuera de contexto. El problema no es con los versículos, sino con nuestra incapacidad de poder conectarlo a los asuntos de seria importancia a los que ellos están dirigiéndose. Así que vamos a examinar cuidadosamente lo que sucede aquí. Esto es acerca de Noé sembrando un viñedo, haciendo vino y embriagándose. Luego gatea hasta su carpa y se queda dormido desnudo. Sí, el gran Noé se embriaga. En este caso, él se embriaga con vino. Y para su conocimiento, esta es la primera vez que el vino es mencionado en la Biblia. Muchos debates han ocurrido sobre estos versos, centrados en si Noé accidentalmente creó vino y lo bebió, y como resultado tuvo la primera resaca del mundo. Noé sabía sin duda alguna el resultado de fermentar las uvas y luego el resultado de tomar del mismo. ¿Te das cuenta? Noé era solo un hombre. Él tenía defectos, y la belleza de nuestras escrituras sagradas es que no lo hace perfecto e infalible, como todas las religiones falsas tienden a ser con sus líderes y fundadores.
Ni aún los grandes hombres de la Biblia han sido mencionados sin incluir algunas de las veces en que han hecho el ridículo y sus desagradables rasgos en su personalidad. Y la razón para esto es muy directa. Nuestra justificación delante de Dios no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Siempre ha sido así. Siempre continuará siendo así. Por alguna razón, Ham entra a la carpa de Noé y lo descubre embriagado y desnudo. Él sale de la carpa y se lo dice a sus dos hermanos, Shem y Jefet. Los dos hermanos se cubren los hombros con un manto. Caminan de espaldas hacia atrás dentro de la carpa de Noé y dejan caer el manto sobre la desnudez de su padre sin tener que mirar cuando Noé despierta, se siente ofendido y enojado y descarga su ira no tanto en Ham, sino en el hijo de Ham, Canaán. Pronuncia una maldición sobre Canaán. Sin embargo, hay más en lo que está sucediendo aquí que solo una maldición sobre la línea de Ham. También se pronuncian bendiciones sobre Sem y Jafet. Antes de hablar de esas bendiciones, la pregunta lógica aquí es, ¿por qué estaba tan molesto Noé y por qué su nieto Canaán, quien aparentemente no estuvo involucrado en este evento, recibió la peor parte de la maldición? Los antiguos sabios han propuesto muchas teorías. Sin entrar en detalles, la idea es que Ham hizo mucho más que simplemente encontrarse accidentalmente con la desnudez de su padre. Que Ham cometió algún tipo de acto antinatural sobre Noé, porque se había vuelto un hombre malvado.
Prácticamente todas las versiones competentes de la Biblia utilizan palabras en el versículo 24 que dicen algo como: y cuando Noé despertó, supo lo que su hijo menor le había hecho. Sin embargo, aunque solía pensar de esa manera, ya no acepto que Ham haya hecho algo más a su padre que verlo desnudo y luego salir corriendo para contar lo que había visto a sus hermanos.
Después de leer mucho a los antiguos sabios hebreos, veo que probablemente Ham cometió dos crímenes aquí. El primero fue el crimen de deshonrar a su padre. No fue el ver a Noé borracho y desnudo lo que constituyó el crimen. Fue lo que Ham hizo al respecto. En lugar de mostrar respeto cubriendo a su padre y luego retirarse sin decir una palabra, Ham salió corriendo y se lo contó a sus hermanos. Al hacer esto, Ham no honró a su padre. Y aquí se establece un principio importante. Noé merecía ser honrado porque A, era el padre de Ham, y B, porque Dios había llamado a Noé, entre todos los hombres de la tierra, tzadik, justo, a sus ojos. Si Dios consideraba justo a Noé, eso debería haber sido suficiente. Ham no debió señalar el pecado de su padre a sus hermanos. El segundo crimen que Ham pudo haber cometido, y esta es mi propia teoría sobre el asunto, es lo que en hebreo se llama Lashon Hara. Lashon Hara es hablar mal de alguien, generalmente en forma de chisme. Aunque no parece algo tan grave, de hecho, cuando lleguemos a Levítico y comencemos a hablar de Tzara'at, lo que a menudo se llama erróneamente lepra, veremos que esta enfermedad se considera un castigo de Dios y que el crimen o pecado usualmente asociado con contraer Tzara'at es Lashon Hara, hablar mal de alguien. Canaán fue llamado el maldito, probablemente porque él iba a tener más que ver con Israel que cualquier otro descendiente de Ham. Pero como la Biblia nos muestra, Toda la línea de Ham fue maldecida, no solo Canaán. Los otros dos hijos de Noé, Shem y Jefet, reaccionaron correctamente. Ellos discretamente y honorablemente cubrieron la desnudez de su padre, haciendo todo esfuerzo de darle a su padre todo el respeto que se merecía. Aquí en Génesis 9, versos 25, 26 y 27, el futuro y destino de los tres hijos de Noé. Y las líneas de descendencia de donde cada ser humano vivo hoy en día está pegado, está sellado. En otras palabras, lo que contiene estas pocas palabras es una poderosa profecía para el futuro de la raza humana. Ahora, antes de que lleguemos allí, permítanme mencionarles que el nombre Shem significa gloria, pero también puede significar nombre, nombre, en el sentido de alguien haciendo un nombre por sí mismo, una persona poderosa, con toda autoridad. Ham significa caliente o calor que quema, y el nombre Jefet significa ampliación, como en fertilidad, pero también puede indicar belleza. Teniendo esto en mente, vamos a ver las maldiciones y las bendiciones que Noé pronuncia sobre sus hijos. Maldito sea Canaán, será para sus hermanos siervo de siervos. Canaán, hijo de Ham, recibe una maldición. ¿Qué es una maldición? Es lo opuesto a una bendición. Una bendición es algo que beneficia. Una maldición es un juicio. De la misma manera en que hay personas que nacen de la línea de bendición, la línea de Shem, estos no hicieron nada para merecer ese mérito. De igual manera es para la gente que nace dentro de la línea de maldición, la línea de Ham. Ellos no hicieron nada para merecer tal desdicha. La gente que vino de los hijos de Ham, primordialmente Canaán, vinieron a ser las razas que ocuparon a África, que por muchos siglos han sufrido la suerte de subyugación. Ahora, hay mucho más que una falta de libertad, pero la idea es que los descendientes de Canaán y actualmente todos los de Ham van a estar sujetos a los descendientes de Shem y Jefet. Debemos tomar nota que si miramos a todos los descendientes de Ham, ellos representan ser enemigos de Israel en un momento u otro en la historia. Y vamos a ver a Israel conquistándolos o siendo conquistados por los descendientes de Ham. La gente de Egipto viene de Ham. Interesantemente, también los filisteos. Bendito es Jehová, Dios de Shem, y Canaán sea su siervo. Aquí tenemos más prueba de que algo malo sucedió con Ham y sus hijos, ya que nos indica que mientras Shem va a seguir a Dios, los descendientes de Ham iban a escoger otra dirección. Pero lo que nos indica aquí es que los descendientes de Shem van a llevar la autoridad para la familia de Noé, lo cual básicamente quiere decir toda la humanidad, ¿verdad? Permítanme decirlo otra vez. El gobernante de la humanidad está dentro de la línea de Shem, porque se le fue dada a él por Noé en la bendición que estamos examinando. Noé tenía todo el derecho de hacer eso. Así como Adán fue preeminente sobre todos los demás hombres durante mucho tiempo, también lo fue Noé, quien en esencia se convirtió en el rey del mundo inmediatamente después del gran diluvio. Era el jefe de la única familia que existía en la tierra. Su autoridad sobre los hombres era absoluta, y Noé eligió transferir ese poder a Sem. Y vemos que esto es así porque Dios, el único Dios, es llamado el Dios de Sem, lo que indica un vínculo, una lealtad, una relación entre Sem y Yahvé. Y esta relación con Yahvé no está asociada ni con Jafet ni con Ham. Sem se convertiría en el ancestro de los hebreos, los árabes y la mayoría de los orientales. Que Dios engrandezca a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Esta bendición otorgada a Jafet dependía en cierta medida de su relación con Sem. Los descendientes de Jafet se beneficiarían cuando tuvieran buenas relaciones con Sem, que es el significado de habitará en las tiendas de Sem.
Jefet era la rama que iba a ensanchar, eso es, ser el mayor en población y en riquezas. Jefet es el antepasado de los romanos, los griegos, y casi toda la gente europea, que son los antepasados de los colonizadores de América, y todo esto tiene que ver con la bendición sobre Jefet. Y una vez más, los descendientes de Canaán, pero en realidad Ham, iban a estar sujetos a los hijos de Jefet, de la misma manera que iban a estar sujetos a los hijos de Shem. En los últimos capítulos de Génesis, este mismo patrón de bendiciones y maldiciones es repetido y tiene que ver con la bendición que Jacob, en su lecho de muerte, Jacob, llamado Israel, pronunció a sus 12 hijos varones. En unos pocos meses, cuando lleguemos a esa parte, vamos a examinar detalladamente esa bendición, ya que es tan monumental como la bendición que Noé les dio a sus 3 hijos. Permítanme darle un avance para que puedan ver la relación entre la bendición de Noé y luego cientos de años más tarde la bendición de Jacob. Muy pronto en Génesis nos van a presentar con el concepto bíblico formal de la bendición del primogénito. En esencia, la ceremonia de bendición del primogénito es como leer el testamento cuando el padre muere. Solo que la bendición del primogénito era leída antes de la muerte del padre porque era el padre el que la daba. En algún punto dado, el padre, usualmente tarde en su vida, decidiría cuándo decirle a sus hijos qué iban a recibir, al momento de su muerte. Y por tradición, era el hijo mayor de un hombre, el primogénito, quien recibe la mayor parte de todo lo que el padre posee. Además, ese hijo ahora era el patriarca, el gobernante de la familia o la tribu. El primogénito nunca era la mujer. Así que la bendición del primogénito consistía de 2 componentes mayores. Primero, el pasar el derecho a la autoridad y poder de la familia. Y segundo, el pasar de lo que se vino a conocer como la doble porción de las riquezas de la familia. En teoría, la doble porción quería decir que el hijo primogénito obtenía una doble cantidad de la que se le daba a cualquier otro hijo. Por ejemplo, si un hombre tenía 4 hijos, él dividía todo lo que tenía en 5 partes y le daba al hijo primogénito 2 de esas 5 partes. Y luego los otros 3 hijos recibían lo restante, cada uno una parte. No siempre era tan simple y claro, ya que no necesariamente implicaba dar exactamente el doble. Podía ser casi todo o solo un poco más que a los otros hijos. El padre tenía una gran flexibilidad en su decisión. Quédate conmigo, porque entender la bendición del primogénito es muy útil para comprender las Escrituras. Por tradición, el primogénito recibía todo el poder y la mayor parte de la riqueza familiar. Sus hermanos quedaban bajo la autoridad del primogénito. Lo que vimos en la bendición de Noé fue un tipo de bendición del primogénito antes de que se formalizara y recibiera ese nombre. De los 3 hijos de Noé, 2 recibieron bendiciones y 1 una maldición. Ahora, lo interesante es que en la típica bendición del primogénito, la transferencia de la autoridad familiar y la fructificación familiar, riqueza, va al mismo hijo. Pero en la bendición de Noé, la bendición se dividió. Sem recibió la autoridad y Jafet la fructificación, la riqueza. El término bíblico es engrandecimiento. Extraño, ¿no?
Adelantémonos unos cientos de años. Jacob, llamado Israel, ahora está viviendo en Egipto. Él llama a sus 12 hijos mientras que está en el lecho de muerte. Él sabe que su tiempo está cerca, así que él cumple con la importante bendición del hijo primogénito, Génesis 49. Debido a las indiscreciones de sus primeros 3 hijos, Jacob termina declarando a Judá, su 4to hijo, como el primogénito. Actualmente, el haber hecho eso no era nada de extraño. Con mucha frecuencia sucedía que se brincaba al hijo mayor y la primogenitura se le era dada a un hijo menor, que había ganado el favor de su padre. Lo extraño aquí es que Jacob va en contra de toda costumbre y tradición y divide la bendición del primogénito. Él le da el poder y la autoridad de la familia a Judá, pero le da la doble porción, las riquezas de la familia, expresadas como la bendición de ensanchar y ser fructíferos, a José. Esto es bien inusual, aunque esto es exactamente lo que Noé hizo tantos siglos atrás. El impacto de lo que Noé hizo marcó el destino de toda la gente y todas las naciones del mundo hasta que la historia llegue a su fin. El impacto de lo que Jacob hizo abre el camino para la aparición del Mesías, el cual va a redimir a la humanidad y pondrá fin a la historia como nosotros la conocemos, a través de los hijos de Judá, y el llevar del Evangelio a todo el mundo a través de la familia de José. Nosotros vamos a pasar probablemente un mes en este tema, que es de vital importancia. Ahora, algo que debes de tener en mente mientras continuamos con nuestro estudio es que el maldito Canaán, hijo de Ham, es el fundador que lleva por nombre la tierra de Canaán, la tierra que Dios le dio a Moisés y luego a Josué para que le arrebataran a los habitantes, que eran descendientes de Canaán, la tierra que Dios separó para su pueblo escogido, Israel, mientras salían de Egipto. Los cananeos, los descendientes de Ham, eventualmente iban a postrarse delante de los israelitas, los descendientes de Shem. Y la bendición profética de Noé abrió camino para que esto sucediera y culminara cuando el Mesías venga en un futuro cercano. El capítulo 9 termina informándonos que Noé vivió 350 años más después del gran diluvio y muere a la edad de 950 años. Es muy común al enseñar la Biblia el leer rápidamente u omitir el capítulo 10. Típicamente la razón es que el contenido puede ser tan interesante como leer palabras en un diccionario lleno de nombres difíciles que tienen poca relevancia para nosotros, excepto para los estudiosos de la Biblia. Bueno, vamos a leer el capítulo 10 y vamos a meditar y estudiarlo por un momento. La razón para hacer esto es porque es aquí donde vamos a ver lo que en ocasiones es referido como la tabla de las naciones. Yo sí creo que es importante saber qué naciones vienen de cuáles líneas de familia de Noé. Y una de las razones por lo cual esto es importante es para poder entender las bendiciones, maldiciones y destinos que Dios decidió que iban a ser seguidas por sus generaciones o líneas de familia. Como podrás ver, nosotros estamos atados a esos destinos, nos guste o no, ya que estamos atados a los hijos de Noé. Así que cuando te encuentres en una de esas líneas de humanos, no te quejes conmigo, quéjate con Dios. Estas bendiciones, maldiciones y destinos no han llegado a su fin, sino que su verdadero cumplimiento está tomando lugar ahora mismo en nuestros tiempos, hasta que Cristo esté en su trono aquí en la tierra. Para Dios, las líneas familiares siempre son clave. Ya hemos visto este patrón constante de Dios dividiendo, seleccionando y separando. Eso fue una parte importante de lo que ocurrió en la bendición de Noé a sus tres hijos, ya que las bendiciones crearon división. Vimos este principio establecido desde temprano cuando Dios dividió la luz de la oscuridad y el bien del mal. Lo vimos cuando dividió a la humanidad en masculino y femenino. Lo vimos cuando Set se convirtió en la línea del bien y su hermano Caín en la línea del mal. Ahora lo vemos con Sem, que se convierte en la línea del bien, y Cam en la línea del mal, mientras que Jafet es la línea de la fructificación. Si seguimos este tema hasta el Nuevo Testamento, encontramos a Cristo, esa simiente de la mujer, que tuvo que venir de una línea familiar específica, separada de todas las demás. Recordemos que estas líneas de bien son los caminos por los cuales la eventual simiente de la mujer
la mujer siendo Javá, Eva, habría de venir. Conocer estos detalles sobre las líneas familiares es clave para entender no solo el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento.
Leer Génesis 10. Debido a que los tres hijos de Noé habían poblado el mundo actual, sería adecuado que nosotros supiéramos algo de las próximas generaciones. Interesantemente, aun cuando los académicos tienden a burlarse de la Biblia, ellos, a regañadientes, admiten que el capítulo 10 del libro de Génesis es el documento más completo y preciso de su clase que concierna al origen de las naciones y las razas. No sería erróneo decir que, generalmente hablando, Shem pobló a Asia, Ham pobló a África y Jefet, Jafet, pobló a Europa. Y claro, que vamos a encontrar excepciones. Mientras miramos a este mapa, muchos de los nombres que les acabo de leer les van a sonar familiar. Sin estudiarlos todos, podemos ver que los descendientes de Jefet llegaron a ser los Zimri de Gomer, que fueron los primeros en establecerse en el área de Wales y Brittany, los Scythians de Magog, que forman la gente rusa, los Medes de Madai, los griegos de Yaván y los Thracians de Tiras, que llegaron a ser los de Macedonia, de donde eventualmente Alexander el Grande salió. De estos grupos de personas salieron los alemanes, célticos y los armenios. Debemos también notar que en la línea de Jefet estaba Tarnish, esto es primordialmente la España moderna. Algunos de ustedes que estudian la profecía van a reconocer el nombre de Tarshish, ya que es mencionado en Isaías. Vamos a tomar unos minutos y examinemos una profecía que tiene 2.700 años de antigüedad, pero su cumplimiento ha comenzado en muchas de nuestras vidas y continúa en estos momentos. Isaías, capítulo 60. Solo vamos a leer de los versículos 1 al 12 por ahora. Leer Isaías 60, 1 al 12. Si lo que hemos leído no le ha dado escalofríos, entonces puedo entender que no entendieron lo que le acabo de leer. Nuestra generación está en el medio de este evento. Esto es acerca de los judíos regresando a Israel. Pero aún más, esto es acerca de todos los israelitas regresando a Israel. Vamos a entrar en esto más de lleno en los próximos meses. Pero por ahora es importante que sepas que los judíos solo representan dos de las 12 tribus de Israel. Hay otras tribus israelitas que existen en Asia, que también van a regresar a la tierra muy pronto.
¿Cómo sé esto? No solamente esto es profecía en Isaías, pero es aún más específica y en una manera más detallada en el libro de Ezequiel 37. Y el gobierno israelí oficialmente aceptó por primera vez en 2824 marzo del 2005, hace como 2 meses atrás, que ciertamente han encontrado miembros de lo que era llamado las tribus perdidas de Israel, y que en sí son israelitas, pero que no son judíos. Eso puede ser un poco nebuloso para ustedes, pero más tarde no lo será. En varias ocasiones he escuchado a maestros de la Biblia y pastores hablar de cómo las embarcaciones van a venir de Tarnish para traer a judíos de regreso a Israel en los últimos días. Pero ese nombre, Tarnish, no era literal. Era solo una palabra que simbolizaba un lugar muy lejos. Esas personas que dicen esto deben de ser de los muchos que decidieron no leer Génesis 10. Ya que nosotros vemos exactamente quién es Tarnish, un hijo de Gomer, quién es un hijo de Jefet. No solo eso, pero una de las sectas de judíos más grande en existencia son los judíos sefarditas. Los judíos sefarditas son judíos que vienen primordialmente, pero no completamente, de un grupo grande de hebreos que se establecieron en España durante los siglos 6, 7 y 8.
Muchos judíos sefarditas dirigieron el camino de regreso a la Tierra Santa en el siglo XIX, y luego después de la Primera Guerra Mundial y más tarde después de la Segunda Guerra Mundial. España
sefarditas, Tarnish. Esto no es especulación ni alegoría. Es simplemente un hecho histórico.